familia comience en cualquier de repente.
Buenas tardes para todos, un saludo especial para todos los seguidores del programa El Evangelio de la Familia, desde las instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Palmira y la Diócesis de Palmira. Le damos la bienvenida a nuestro programa de hoy. El día de hoy estaremos con ustedes, o estará con nosotros, el presbítero William Palomeque, quien es especialista en teología bíblica, ha sido profesor de la Universidad del Valle, es profesor de la Universidad Lumen Gentium, la Universidad Católica, de los seminarios de la Arquidiócesis de Cali. Es actualmente el párroco de la parroquia La Transfiguración del Señor y es sacerdote de la Arquidiócesis de Cali, quien ya nos ha acompañado y hoy con mucho gusto nos vuelve a acompañar precisamente en este mes de la Biblia, en el mes dedicado a la palabra de Dios. Y quien les acompaña, Juan Carlos Pérez, licenciado en filosofía, teólogo y especialista en educación. Bienvenidos a nuestro programa en el día de hoy. Vamos a estar meditando, reflexionando. El Padre nos va a compartir hoy sobre el profeta y la profecía en la Biblia, precisamente en este contexto de la Sagrada Escritura, en el mes de la palabra, y la importancia de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Repito, el profeta y la profecía en la Biblia y la importancia de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Bienvenidos todos a este encuentro de evangelización por medio de la intercesión de la Virgen María. Padre William, bienvenido a este espacio de evangelización con Radio María y la Universidad Pontificia Bolivariana. Gracias por aceptarnos la invitación.
Muy querido profesor Juan Carlos, muchas gracias también por la invitación que me han hecho, y para mí es todo un gusto poder compartir con ustedes lo que uno va aprendiendo, lo que va conociendo, y cómo al hacerse uno también discípulo de la palabra, pues ayudar a otros a que puedan hacerse discípulos del Señor. Muchas gracias.
Qué bueno, Padre, que nos pueda acompañar en este día, en el mes de la Biblia. Precisamente San Jerónimo dice, desconocer las Escrituras es desconocer la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Que ojalá nosotros, como creyentes cristianos católicos, discípulos del Señor, nos enamoremos cada vez más de la palabra. Padre, entremos en materia. El Concilio Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia nos habla de dos conceptos que sería bueno, antes de entrar en materia, que usted nos explicara qué significan y cuál es la diferencia entre revelación e inspiración. Y sería bueno que nuestros oyentes pudieran aprender y diferenciar esos dos conceptos. ¿Qué es revelación y qué es inspiración y qué tiene que ver eso con la Sagrada Escritura, Padre?
Bien, gracias por la pregunta, bastante interesante. La revelación tiene como un sujeto, y el sujeto de la revelación es Dios. ¿Qué es lo que Dios hace? Lo que Dios hace es darse a conocer. Lo que Dios hace es quitar el velo para que nosotros podamos ver lo que hay en el trasfondo. Y cuando Dios quita el velo, significa que hay un acceso del hombre hacia Dios porque Dios lo permite. El hombre es capaz de Dios porque Dios permite que el hombre entre en él, para Dios darse a conocer el mismo, y al darse a conocer el mismo, dar a conocer al hombre quién es el hombre, ¿no? La inspiración podríamos decir que es como la moción interna suscitada por el Espíritu Santo para colocar por escrito, si así quisiéramos decirlo, aquello que Dios da a conocer. Entonces, hay la relación entre revelación e inspiración. Dios da a conocer, el hombre, movido por esta moción interior, coloca aquello que Dios quiere mostrar al hombre. Y entonces, eso que Dios quiere mostrar al hombre se hace palpable en las Escrituras. porque no podemos decir que solamente las Escrituras es el único modo en que Dios se dio a conocer. No, hay varios modos. La creación, ahí encontramos varios textos, por ejemplo, el libro de la sabiduría, en el capítulo 13, bellísimo, ese texto es bellísimo, el libro de la sabiduría. Y como diría el padre Luis Toro, los hermanos esperados tienen la Biblia, pero sin sabiduría, ¿no? Con segunda intención lo dice. Pero es interesante, a través de la creación, hasta que la carta a los hebreos, en el capítulo 1, dice, Dios habló de muchas maneras y de distintas formas, hasta que en los últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Y como dirá San Juan de la Cruz, Dios ya no tiene nada más que decir, porque todo lo que quería decirnos, nos lo ha dicho por medio de su palabra.
Es decir, Padre, la revelación plena ha sido dada en Jesucristo.
Sí, y no hay que esperar otra revelación pública. Óigase bien, que quede claro. No hay que esperar ninguna otra revelación pública porque ya Dios la dio en su Hijo Jesús.
Qué bueno que usted nos ha podido abarcar en este concepto. Padre, pero la inspiración, yo quisiera que pudiéramos también, antes de pasar a hablar del profeta, quién es el profeta, la inspiración llega hasta cierto momento en relación con la Sagrada Escritura, porque muchos dirán, en una mala interpretación, ¿por qué hay 73 libros y no se sigue inspirando? Preguntará mucho en su ignorancia, ¿no? Y no quiero decir ignorancia despectivamente, ¿no? Sino en la falta de conocimiento. Sino la inspiración a nivel de la Sagrada Escritura, ¿tiene un momento o se sigue dando? Para explicarle bien a nuestros oyentes y a quienes nos ven.
Aclaremos bien la pregunta, porque uno podría decir, Dios sigue inspirándolo. La inspiración fue un carisma. Y recordemos que los carismas son dones del Espíritu Santo. Y los dones pueden ser dados de manera permanente o pueden ser de manera temporal. Entonces, el carisma de la inspiración ya terminó. Terminó con el último escrito del Nuevo Testamento. Allí terminó la inspiración, el carisma de la inspiración. Y luego eso ya se cierra, y por eso algunos autores o algunas personas dicen, por ejemplo, hay algunas cartas que Pablo menciona en alguna de sus cartas, por ejemplo, la carta de la Odisea. Entonces alguien decía, y si se encontrara esa carta de la Odisea, la aceptaríamos como inspirada, y lo que se dice es no, porque ya la inspiración caducó. La inspiración fue hasta un determinado momento.
Bueno, Padre, que usted nos aclara eso, porque es bueno que podamos profundizar en esos términos que a veces no profundizamos a nivel de nuestra fe. Padre, otra pregunta. ¿Qué o quién es el profeta en la Biblia? ¿Cuál es su tarea o función? ¿O cuáles son sus tareas y funciones? Vuelvo y pregunto, Padre. ¿Qué o quién es el profeta en la Biblia, en la Sagrada Escritura? ¿Cuál es su tarea o función, o cuáles son sus tareas y funciones?
Bien, pienso yo que por una mala presentación del profeta, nosotros pensábamos que el profeta que adivinaba el futuro. En una etimología de la palabra, podemos decir que el profeta profía en mí, el profeta es el que, no el que habla del futuro, sino el que habla en nombre de. Y entonces, por tanto, el profeta es aquel que habla en nombre de Dios. Tanto es así que la palabra del profeta es tenida como palabra de Dios. Recordemos lo que dice el credo niceno-constantinopolitano, cuando habla del Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración, y que habló por los profetas. Entonces, el profeta es aquel que habla en nombre de Dios. ¿Cuál es la función del profeta? La función del profeta es ayudar a mantener al pueblo, al rey y a los gobernantes en la alianza con Dios. Por eso, si el rey se desvía de allí, el profeta está para decirle, ¡ey, ey, ey! Por ahí no es. por ahí no es. Y muchas veces le toca decirlo, inclusive hasta con su propia vida. Vemos, por ejemplo, un profeta bellísimo, que sería buenísimo el hecho de poder estudiar toda su historia y su escrito, el profeta Jeremías. Pues por mencionar uno, porque este profeta, oiga, sufre. Inclusive hay algunos otros que se creen profetas y desmienten a Jeremías. Y Jeremías dice, ay, yo no me teme más en problemas, no, no voy a hablar de Dios. Ah, porque siempre que hablo de él, siempre tengo problemas. Y dice luego, y quise callar, pero sentía un fuego por dentro, un fuego que no podía contener. Y, siempre, y tuve que hablar de nuevo de Dios, ¿no? Entonces el profeta es aquel que habla de Dios, no habla del futuro, pero teniendo en cuenta hacia dónde va la historia y de acuerdo a lo que él va descubriendo en su interior de lo que Dios le comunica, él puede decir, vea, por aquí o por acá. Pero no es que adivine el futuro, indica el futuro al que podemos llegar.
Padre, entonces el profeta es aquel que nos, más que vaticinar o adivinar, nos dice, nos advierte, vea, si ustedes se pierden del camino, si ustedes dejan, es como cuando la mamá le dice al hijo, no se suba ahí que se va a caer, más que adivinar desde la experiencia concreta de la vida, desde la experiencia concreta, digamos, en el caso del pueblo de Israel con Dios, en la medida que nos alejemos de Dios, el profeta es el que debe recordarle al pueblo que cuando rompa la alianza, en la medida en que rompa la alianza, le va a ir mal, ¿cierto, padre? ¿O estoy equivocado en esa interpretación? No,
es eso, por eso el profeta tiene que acarrear las situaciones del pueblo internamente, porque el pueblo muchas veces no querrá obedecer lo que él indique, entonces eso acarrearía para él sufrimiento, pero el profeta es el que le dice, venga, venga, por aquí, por ahí no es, venga por acá, y algunos lo escucharán, otros dirán, no moleste.
Padre, qué bueno eso, pero el profeta, ya sabemos que el profeta no adivina el futuro, ¿no? Y eso hay que dejarlo muy claro para quienes nos ven y que nos escuchan. Padre, ¿qué significa la frase? Vamos a entrar en una frase del profeta Amós. Y el profeta Amós dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta. ¿Qué podríamos decir de esa frase? Porque muchos la malinterpretan, ¿ya? Y que de acuerdo al contexto, la época del profeta Amós, ¿a qué hace referencia él en ese momento?
Recordemos ya una palabra que se encuentra en el Nuevo Testamento y que Jesús lo ha dicho. Ningún profeta, ¿verdad? Es bien querido en su tierra. Es que el profeta de cierta manera molesta o incomoda. ¿Por qué molesta o incomoda? Porque pues normalmente a uno, si está desviado, a uno no le gusta que lo corrija, ni que le llame la atención, ni que le digan por aquí es. Y al profeta le toca hacer eso. Lo mismo Amós. Amós vive en una situación bastante complicada. Él nace en el norte, pero le toca predicar en el sur. Y le toca predicar en una situación complicada. Una situación complicada. Él es del siglo VIII y la situación que está viviendo la comunidad es una comunidad donde algunos están engordando a costa de otros que están enflaqueciendo, porque los están explotando, los están robando, los están maltratando, humillando. Y el profeta pues levanta la voz. ¿Por qué? Porque es que ese no es el proyecto de Dios. Ese no es la alianza establecida por Dios con el pueblo. Y entonces pues el profeta tiene que decir al pueblo, hey, hey, sobre todo a sus gobernantes, vuelvan, por favor, vuelvan. Venden al pobre por un par de sandalias, dicen a qué hora va a pasar la luna nueva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el profeta se levanta. Y Amós, pues de verdad, ¿Amós qué era? Amós era un pastor. Y entonces algunos comienzan a decir, ¿y este quién es? ¿Y este quién se ha creído? Y entonces dice, hombre, pues yo no soy profeta ni hijo de profetas. Es decir, esto que yo estoy haciendo no es por iniciativa mía, esto es por iniciativa de Dios.
Qué bonito eso, porque, permítame le interrumpo, porque precisamente en la liturgia de ayer la primera lectura era el profeta Amós, o me equivoco, ¿ya?
Correcto, entonces, era Amós, interesantísimo.
Y que es capítulo 8, 4 al 7, y precisamente quienes participamos de la liturgia y hemos orado este texto en la semana, puedo decir, Padre, que es una denuncia que hace el profeta ahí, es una denuncia.
Una denuncia bien clara.
Uno, Padre, y dos, ¿cómo actualizar eso hoy? ¿Cómo actualizar esa denuncia hoy?
Lo que nosotros tenemos que mirar, profesor Juan Carlos, es que las cosas, dice un dicho de Mafalda, nadie amasa una fortuna sin hacer harina a los demás. Y lo que estaba viendo Amós es que muchas personas, bueno, muchas no, pocas personas estaban explotando al pueblo, se estaban engordando, inclusive, mire cómo la llaman, que vacas de Bazán. O sea, era terrible. Y el profeta no puede quedarse con esa situación. Entonces, no podemos justificar el maltrato a los demás queriendo nosotros vivir en la opulencia. Precisamente en la parroquia en la que el señor arzobispo me ha colocado ahora como párroco, me ha dicho precisamente, pues le decía ahí a la comunidad, es una comunidad que está atenta y pienso yo que está disponible también para dejarse, empleando una palabra un poco técnica, dejarse performar por la palabra. Y pienso yo que la comunidad está atenta y les decía yo a ellos, miren, en esta situación el problema no es del dinero. Uno puede tener dinero y si uno ha trabajado y de cierta manera ha hecho algunos bienes trabajando, pues hombre, hay que disfrutar de eso. Eso nos lo dice el libro del Eclesiastés, ¿cierto? Pero ¿dónde está el problema muchas veces de nosotros? El problema muchas veces de nosotros es que para algunos el dinero se ha convertido en un fin y no en un medio. Y cuando el dinero se convierte para mí en un fin y no en un medio, pues entonces lo que tengo que hacer es acumular y acumular. Y si hay otro que quiera acumular, pues hay que cortarle la mano o la cabeza. Y entonces es eso. Y entonces, pero si vemos desde otra perspectiva el dinero, lo vemos como un medio, pues bueno, viene y va. Viene y va. ¿Dónde está el problema? En que nosotros dejemos que el dinero se apodere de nuestro corazón. Y entonces cuando el dinero se apodera del corazón, Jesús hace una advertencia bien clara. ¿Cuál es la advertencia que Jesús hace bien clara? Que el dinero se puede convertir en un señor equiparado a Dios, pero no se puede servir a dos señores. Entonces ahí hay que elegir, o entre sirvo a Dios o sirvo al dinero. Esa es la problemática que se vive.
Padre, se me hace acordar de algo que está en la carta a Timoteo. La codicia es la raíz de todos los males. Me hace recordar de un padre que ya está gozando de un sacerdote, presbítero, que goza la presencia, que fue maestro suyo y maestro mío, el padre Pinilla, ¿no? Decía, claro, la codicia.
Y grata recordación entre nosotros, grata, un gran hombre, un santo.
Y, padre, y que entonces yo escuché una vez a usted hablar frente a eso, el dinero, me gustaría que ahí un pequeño paréntesis le explicara a la gente eso de esclerocardia. Porque el dinero puede provocar eso, padre, la esclerocardia.
El dinero puede provocar el fenómeno Shakira. Lo hace a uno sordo, ciego y mudo. Y la esclerocardia, como tú lo decías, literalmente significa esclero, dureza, cardos, corazón, la dureza del corazón. Y la dureza del corazón, Jesús ya lo decía. Muchas veces uno permite muchas cosas en nuestra vida contrarias al evangelio porque su corazón está endurecido. Es decir, porque se ha vuelto piedra. Por eso el profeta, por eso el orante le dice al Señor, concédeme, Señor, en el Salmo 50, versículo 12, crea en mí, oh Dios, un corazón. Teniendo en cuenta esas palabras profundas, donde el sujeto de ese verbo bará, que es un verbo que solamente tiene como sujeto a Dios, lo expresa. El único que puede hacer un corazón puro es Dios. Y lo que dice también Lucas 12:21, lo que dice, hay otra manera de acumular tesoros, pero no en la tierra, sino en la tierra. No en la tierra, sino en el cielo. De Lucas 12:21, ¿no?
Padre, retomando el tema de los profetas, muchas veces escuchamos en la predicación o a través de los medios digitales hoy en día, los profetas mayores y profetas menores en la Sagrada Escritura. ¿A qué hace referencia eso, Padre?
Bien, bueno, para un judío la Biblia la podemos dividir en tres partes, si quisiéramos decir partes, ¿no? Está la Biblia, para el judío sería la Tanaka, que constaría de la Torá, que es la parte central, lo que se llama el Pentateuco, o los cinco primeros libros de la Biblia. Está luego el Neviín, que viene de Naví, que es profeta, y el plural es in, termina en in, entonces Neviín, que serían los profetas. Y luego estaría los Ketuvín, que serían los demás escritos, que viene del verbo katab, que es escrito. Y como es un pasivo, entonces los escritos. Entonces, eso serían las tres partes de la Biblia judía. Entonces, en esa segunda parte, recordemos Torah, Neviín, Ketuvín, entonces están los Neviín. Y para el judío existe lo que ellos llamarían los profetas, como tú lo has mencionado, profetas anteriores y profetas posteriores. ¿Cuáles serían los profetas anteriores? Son aquellos que nosotros llamaríamos o colocaríamos en nuestra división como los libros históricos. Por ejemplo, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Eso es lo que ellos llamarían los profetas anteriores. Y lo que se llamaría los profetas posteriores son los que nosotros conocemos en nuestra división de la Biblia como los profetas. El profeta Isaías, que serían los profetas mayores, y los profetas menores. ¿Y por qué se llaman profetas mayores? Porque si ustedes van a ver, por ejemplo, ellos escriben largo. El profeta Isaías, por ejemplo, tiene 66 capítulos, y así sucesivamente. Luego está el profeta Jeremías, luego está el profeta Ezequiel. Y esos serían los que llamarían los profetas mayores. Y luego estarían los que llaman los profetas menores. ¿Por qué llaman los profetas menores? Se llaman menores porque son los que menos han escrito. Y entre eso están los 12 profetas menores. Entonces, profetas anteriores y profetas posteriores. Profetas anteriores, dentro de la tradición bíblica judaica, lo que llamamos los libros históricos, y los profetas posteriores, lo que nosotros llamaríamos propiamente los profetas.
Entonces, de acuerdo a eso, en eso de profetas anteriores y posteriores, hay unos que escribieron y otros que no. Denos unos ejemplos, padre, ¿sí o no?
Bueno, hay algunos profetas que, por ejemplo, lo que llamaríamos los profetas escritores. Entre esos profetas escritores tenemos lo que Amós, tenemos a Oseas, pues que la tradición habla que son profetas escritores. Y hay otros, por ejemplo, que no escribieron ellos. En profetas escritores, por ejemplo, también tenemos a Barú y cosas por el estilo. Barú como lo podríamos decir, el secretario de Jeremías, o cosas por el estilo. Y hay otros profetas que pues se dice que no escribieron, por ejemplo, Jonás, o cosas por el estilo, ¿no? Sino que escribieron sus discípulos. En Isaías podíamos encontrar, por ejemplo, profetas que no escribieron ellos mismos, sino que escribieron los discípulos de ellos.
Padre, qué bueno eso que usted nos aclara. Padre, entonces ya hemos hablado del Antiguo Testamento, que hay profetas. Hay libros proféticos en el Nuevo Testamento como el Apocalipsis, ¿no? Entonces, ¿cómo explicarle a nuestros oyentes, a quienes nos ven por las redes sociales, que el Apocalipsis es un libro profético, pero que no anuncia desgracias, que no es un libro que vaticina destrucción, sino un libro, como lo dice al inicio, de revelación, padre? ¿Cómo hacer entender que en ese género, sabemos que la Biblia tiene géneros literarios, le llamamos género apocalíptico, dentro de ese género profético está el género apocalíptico, si no me equivoco, ¿no, padre? ¿Cómo entender ese género de profecía apocalíptica para muchos que hoy son milenaristas, que quieren anunciar destrucción, que si usted no se convierte, todo lo que está ocurriendo es consecuencia de? ¿Cómo anunciar, padre? ¿Por qué digo esto, padre? permítame, yo tomo la lectura de ayer, la segunda lectura dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y en Juan 3, en el diálogo con Nicodemo, dice, yo no vine para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Entonces ahí yo creo que hay unas claves de interpretación muy bonitas que nos iluminan. Entonces, en ese libro del Apocalipsis, ¿cómo entenderlo? Es un libro profético y no un libro que anuncia desgracias y destrucción, padre.
Bueno, ya estoy un poquito como la ministra, ¿no? Tengo más de 50 mil preguntas a la vez. No, sí, son varias cosas. Primero, descubrir que en la Biblia hay variedad de géneros literarios. Variedad de géneros literarios. Pero también descubrir que el Apocalipsis pertenece a un género literario llamado apocalíptico. Pero también descubrir que Dios sabe hacer dos cosas bien precisas. Y quiero dejarlas claras, quiero dejarlas claras. Dentro de todas las cosas que a Dios se le atribuyen, hay dos cosas precisas que Dios sí sabe hacer. ¿Cuáles son las dos cosas precisas que Dios sí sabe hacer? Crear y salvar. Sí, sí, así como lo está oyendo. Crear y salvar. Lo demás, yo no sé tanto, pero de Dios hay seguro esas dos cosas que sabe hacer, crear y salvar. Entonces, la pregunta que posiblemente estarían haciéndose ustedes sería, bueno, ¿y el castigo? No, Dios no sabe castigar. Dios, voy a emplear un lenguaje humano, como en algunos momentos dice Pablo, escribiendo sus cartas, habla en lenguaje humano. A Dios no le enseñaron eso. A Dios no le enseñaron a castigar. Dios lo que sabe hacer es crear y salvar. Entonces, ¿el castigo surge de qué? El castigo son consecuencias de la libertad del ser humano que no ha logrado dar en el blanco, es decir, que no sabe direccionar su vida a donde vea, donde debe ser. Y por eso la gran pregunta que todo hombre que quiere vivir fiel a Dios debe hacerse es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Precisamente, me disculpan pues la propaganda, en la publicación de mi libro, que está por Credo Ediciones, allí he tratado de presentar cómo Pablo logra discernir cuál es la voluntad de Dios y ponerse en hacerla. Eso es lo que cada cristiano debe jugarse. Y hoy en día que el Papa Francisco nos ha invitado en ese camino sinodal, una de las palabras claves dentro del camino sinodal es el discernimiento. Y ahí pues presento mi libro que se llama el discernimiento de la voluntad de Dios en Pablo, para descubrir el qué de la voluntad de Dios. Entonces, se necesita ese camino. Entonces, saber mirar qué es lo que Dios quiere de nosotros, ponerlo en camino. Pero cuando uno no sabe qué es lo que Dios quiere, uno hace las cosas a la topatolondra. Y a veces uno, queriendo descubrirlo, hace a la topatolondra. Imagínense el que no sabe para dónde va. Como decía mi mamá, para un perdido, cualquier camino le sirve. Pero para el que sabe para dónde va, ese camino no le sirve. Es el camino el que debe seguir para que lo lleve a donde va. Y entonces, en este ambiente apocalíptico, el apocalíptico, podríamos decir que es como la evolución, no sé si sería posible, como la evolución, la continuación del profetismo. Se podrían inclusive confundir, pero son distintos. Tiene la apocalíptica tiene elementos del profetismo que son bastante interesantes, pero el género apocalíptico lo que hace es manifestar lo que será definitivo para el hombre si el hombre vive conformidad al proyecto de Dios. Entonces, el profeta anuncia, pero el apocalíptico presenta. Uno anuncia, el otro presenta cómo es que es. Entonces, en ese elemento pienso yo que se relacionan tanto la profecía como el apocalipsis.
Padre, yo quiero proponerle una breve pausa para que escuchemos una canción. Lámpara es tu palabra para mis pasos, y continuar con este programa que está muy interesante. Entonces, démosle una breve pausa musical y continuamos con este programa que está muy interesante, con esa sabiduría que usted tiene de la palabra desarrollada durante su proceso pastoral, espiritual, durante ese camino de seguimiento discipulado del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Padre, demos una breve pausa para escuchar una ambientación musical y también nuestros oyentes puedan escuchar, y que esta canción también ilumine nuestra mente, nuestro corazón y nuestro ser.
Lámpara es tu palabra para mis pasos,
luz en mi sendero.
Lámpara es tu palabra para mis pasos,
luz en mi sendero.
Luz, tu palabra es la luz. Justos mandamientos, Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos,
luz en mi sendero.
Lámpara es tu palabra para mis pasos,
luz en mi sendero.
La luz, luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos,
sendero.
Retomamos pues, padre, este espacio. Padre, quiero preguntarle, primero voy a anunciar esto, como hacer una descripción. Hay muchos católicos y muchos creyentes fuera de la iglesia y mucha gente en general que se deja engañar, permítame utilizar esa palabra, embaucar, por medio de las iglesias que no son católicas. No quiero mencionar nombres para no generar susceptibilidades, pero que dicen que le venga, le hago la profecía y le ponen la mano en el hombro, en la cabeza, y le quieren profetizar el futuro. De acuerdo a toda esta línea de lo que hemos venido hablando hoy sobre el profeta, ¿qué le diría usted a aquellos que dicen que siguen profetizando? Por eso hablamos de revelación e inspiración como carisma, y hemos venido, padre, usted nos lo ha ilustrado muy bien. ¿Qué les diría usted, cómo indicarles que están cayendo en un engaño? ¿Ya? Para que desde la palabra ellos puedan en sabiduría y con la fuerza del Espíritu Santo salir de ese engaño, padre.
A ver, yo creo que es importante que nosotros nos pongamos a eso. Pienso yo que es un camino. El Papa Benedicto XVI lo dijo así, inclusive presentando un método o una manera de estudiar las Sagradas Escrituras, que es a través de la lección divina. Y entonces, si uno se pone a la escucha de la palabra de Dios, hoy el texto bíblico correspondiente a la liturgia católica lo va a decir, el que tiene se le dará más. Es decir, el que esculca las Escrituras va conociendo, va llenándose, pero a la vez va queriendo más y se le va dando a conocer más. Cuando nos hablan a nosotros de estas profecías que nos imponen manos y nos dicen, hombre, yo, y hay personas, es un poco parecido también, me da la impresión como al horóscopo. Uno en ocasiones cree lo que la otra persona dice, y hay personas que pueden atinar como puede atinar en algún momento el horóscopo. El horóscopo le dice, esta mañana se va a encontrar a una persona en el camino y la va a saludar. Y seguro así, está entre los vecinos, se encontró una persona y la saludó. Y uno dice, uy, vea, está ocurriendo lo que me dijeron. Sí, puede pasar eso, pero en realidad la manera propia en la que Dios nos habla está la creación, repito, está allí sabiduría, capítulo 13, está la razón, Romanos capítulo 1, versículo 19, a través de ella se puede llegar al conocimiento de Dios, pero sobre todo está la palabra de Dios, que es las escrituras y la tradición de la iglesia. Entonces, si yo quiero que Dios me hable, me diga profecía, empleando ese mismo lenguaje que usan, pues vayamos a las escrituras. Allí Dios nos dirá. Y entonces Dios nos dirá, al abrir las escrituras, no matarás. Y nos lo dice allí claramente. Ah, pero yo no he alzado el cuchillo contra nadie, ni he sacado el revólver contra nadie. Pero seguramente has despotricado de tu hermano con la lengua, que ya lo has asesinado. Y ahí es donde dice San Felipe Neri, ¿no? ¿Recuerdan aquel santo italiano, el fundador de los oratorios, San Felipe Neri? Dice precisamente, y coloca una penitencia a una penitente, y le dice, despluma una gallina. Luego riegue las plumas por el camino. Luego recoja las plumas y colóquesela. Eso es imposible hacerlo. Pues también cuando uno ha despotricado a una persona, ¿cómo le vuelve la fama a esa persona? Entonces, así sucesivamente. Entonces uno habla en las Sagradas Escrituras. No explotarás al pobre. No guardarás el salario del trabajador hasta el siguiente día. Es decir, págale. Y así sucesivamente. Y también nos dirá el Señor, por ejemplo, Efesios 5:26. Si te enojas, que no peques. Que el enojo no te dure hasta la puesta del sol. Es decir, que procuremos no acostarnos enojados. Pero son las profecías de Dios, las palabras de Dios, pero que a veces no le hacemos caso. Recordando también que después del bautismo, y en el momento de la transfiguración, el Padre habló expresamente dos momentos bien claros. Y cuando habló, dijo, este es mi hijo. Escuchen. Y esa palabra ha sido pronunciada por más de 2000 años. ¿Y qué estamos haciendo? No, parece ser que no tenemos caso.
Padre, qué bonito eso que usted nos dice, ¿no? Usted me hace pensar que a veces nosotros en nuestro proceso de fe espiritual, como creyentes católicos, nos gusta escuchar solo lo que nos agrada y no lo que Dios nos quiere decir. Y a veces Dios nos tiene que decir lo que nos desagrada, creo yo, ¿no, Padre?
Claro, mira lo que dice el Salmo 119. Salmo 119 dice, ¿cómo podrá un joven vivir honestamente? Y la respuesta está inmediatamente, guardando tus mandatos. Pero luego ese mismo Salmo, en el versículo 104, versículo 105, estoy hablando del Salmo 119, en el versículo 104, 105, dice, luz es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Si yo quiero caminar seguro, si quiero caminar según lo que Dios me diga, pues ahí está la palabra.
Padre, yo lo he escuchado muchas veces y esta pregunta la preparé pensando mucho en esa enseñanza. Usted me lo enseñó una vez a mí. Yo quiero que hoy lo comparta con los oyentes y quienes los ven. El Concilio Vaticano dice venerar las Sagradas Escrituras igual que el cuerpo y la sangre de Cristo. Explíquenos eso, Padre. Venerar las Sagradas Escrituras. Ya, porque a veces yo amo la Eucaristía, creo en la presencia real de Jesús en el cuerpo y la sangre, Pero yo veo tan bonito cuando uno va a la iglesia y está el altar del sacrificio, pero también está el altar de la palabra, ¿no, Padre? Y primero comemos del altar de la palabra para luego alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo explicarles hoy que aquellos, eso, Padre, hay que venerar las Sagradas Escrituras igual que el cuerpo y la sangre de Cristo?
Sí, es un numeral del Concilio Vaticano II, de la Constitución Dei Verbum, en el numeral 21. La Iglesia ha venerado las Sagradas Escrituras como venera el cuerpo y la sangre de Cristo. Dei Verbum, numeral 21. ¿Qué significa? Que la Iglesia se alimenta, que la Iglesia se nutre de aquella palabra que escrita para salvación nuestra nos transmite la vida de Dios. Y por eso el Papa Benedicto hablaba de un carácter performativo de la Escritura. Y me gustaría que se pudiera profundizar en esa expresión que él habla, de un carácter performativo de la Sagrada Escritura. Es decir, lo que ella dice se hace. Es un poco lo que encontramos en el libro del Génesis, cuando una de las modalidades conceptuales de la creación es en la palabra. Dios dice y así se hace. Es decir, ahí hay un carácter performativo de la palabra. Ella invita a hacer aquello que dice. Y entonces por eso nosotros la veneramos, le tenemos aprecio y reconocemos en ella lo que hay detrás. Y por lo que hay detrás, la apreciamos. ¿Eh? Nosotros la apreciamos por lo que hay detrás. ¿Y quién es el que está detrás? El Logos, la palabra eterna del Padre, que ha sido consignada allí para nuestro crecimiento, bien y provecho.
Padre, ¿cuál es la importancia de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia? De acuerdo a eso que venimos a hablar, ¿cuál es la importancia? ¿Qué importancia debemos darle? ¿Cuál es la importancia de la Sagrada Escritura y qué importancia debemos darle, Padre?
Ya el ministerio petrino de nuestros papas, por ejemplo, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, nos lo han dejado claro en cada uno de sus documentos. San Juan Pablo II en Pastores Deo Vobis, numeral 26, si mi memoria no me falla. Benedicto XVI en Verbum Domini. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Nos lo ha dejado central. Inclusive él ha dedicado unos numerales grandes, como 10 numerales a esto de la palabra de Dios. La palabra de Dios en la vida de la Iglesia debe ser central. Lo mismo que para la teología, el fundamento de ella debe ser la Sagrada Escritura. Para la vida de la Iglesia, la vida espiritual del pueblo de Dios, debe estar la Sagrada Escritura. Por eso, en algunos momentos, yo en la parroquia donde estoy, tengo el momento junto al sagrario. Junto al sagrario hay una luz que se comparte, y esa luz que se comparte como signo de la presencia de Dios está en el sagrario, pero está también en el ambón de la Escritura. Ahí se puede tener, y he querido para hacer presente este numeral 21 de la Dei Verbum. Entonces, para nosotros es importante, y yo le sugiero a mis fieles, y algunos parece ser que no, o no me hago entender todavía para con ellos, o no sé si ellos están un poco cerrados. Yo le digo, sí, es importante rezar el rosario, es muy importante. Es importante rezar la coronilla, sí, porque han sido dados por los santos, y los santos son en la vida cristiana, pues, luces y estrellas que nos llevan en el océano de la vida a buen puerto, podemos decir. Pero quienes lo han hecho han bebido de la Sagrada Escritura. y los santos han bebido de la Sagrada Escritura, y en ellos podíamos decir, voy a atrever a decir una expresión, creo que es propia, pues no la he escuchado, la estoy meditando ahorita, el santo sería la hermenéutica de cada texto bíblico. Porque si ustedes ven, cada santo es distinto, pero cada santo parece ser que logra colocar en vida una palabra de Dios. Un poco parecido a lo que decía San Francisco, no es las muchas palabras que se lean, sino la palabra que se ponga en práctica. Y si nosotros logramos al menos una sola palabra, ponerla, una sola palabra de la Escritura, ponerla en práctica, ahí está nuestra santidad.
Bueno, padre, ya el tiempo se nos ha agotado. Darle gracias. El tiempo se acaba, sí, el tiempo se nos agotó. Es rápido, yo le decía que es cortico, parece mucho, pero no. Padre, agradecerle de corazón que esto nos invite y nos motiva a seguirnos formando en la palabra. Muchas gracias, padre, por acompañarnos en esta tarde con su formación, con su experiencia pastoral espiritual como presbítero de nuestra iglesia. Muchas gracias, padre.
Con mucho gusto, profesor Juan Carlos, aquí a la orden. Lo importante es que la palabra sea cada vez más conocida, porque como tú lo indicabas al inicio, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Pero si conozco más las Escrituras, conozco más a Jesucristo. Y termino con estos dos textos que están tomados del Evangelio de San Juan, que me encanta mucho. Tres versículos. El primero: en principio estaba la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Versículo 14: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria como el unigénito Hijo de Dios. Y tercer texto, que está en el mismo capítulo, versículo 18: a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es el que nos lo explica. Traducen algunos, él es el que nos lo va a conocer, pero la expresión propia es nos lo explica. Entonces dejemos que Jesús nos explique a Dios, y nos lo explicará en las Sagradas Escrituras.
Padre, muchas gracias. Damos gracias a Dios por permitirnos compartir este espacio de evangelización. Les invitamos a que puedan contactarse a través de Radio María, de la Universidad, para hacernos sugerencias y sus preguntas. Quedamos con María, la Madre de Dios. Feliz tarde para todos y feliz semana. Que la Virgen María nos acompañe.